Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.
Bien, seguimos acá en Turismo Cero luego de la pausa. Y ya ha finalizado el balotaje, ya ha elegido el presidente, tanto que hablamos del tema. Queremos ver qué va a pasar con el turismo, qué pasó con el turismo a lo largo del año. Sabemos que hubo polémicas, que la gestión saliente era genial, que la gestión saliente era pésima, varios etcétera. Y en algún momento hablamos con quien hoy es la vicegobernadora electa de la provincia. Pero más allá de eso, que tiene que ver con la política, a mí me interesa la lógica cotidiana, la realidad. Y por eso quiero hablar con uno de los referentes, uno de los guías de turismo más especializados en rutas del vino, un conocedor de todo el panorama mendocino, que es Hugo Lariquia. Hugo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo va?
Bien, bien, bien. ¿Y vos?
Bien, muy bien. Acá en el Sheraton de Mendoza, esperando un grupo de brasileros para salir a recorrer bodegas.
Bueno, Hugo, lo que nosotros vemos de acá y lo que nos cuentan de acá es que Mendoza está teniendo una gran temporada ya hace tiempo, pero básicamente, digamos, deben haber varios motivos. ¿Es así eso que nosotros vemos o vos no lo ves tan así?
No, sí, por supuesto. Yo le agregaría algo más. O sea, no es una gran temporada, es un gran permanente. Mendoza ya hace varios años que dejó de tener el concepto tradicional de temporada en turismo. Acá trabajamos igual de enero a enero. Cambia a veces el perfil del turista. En lo que es el verano nuestro vienen más americanos y en lo que es el invierno más brasileros, pero es absolutamente todo el año a full. No existe eso de la temporada que existía en otras épocas. Hoy es una sola temporada permanente.
Hugo, y en esa lógica, más allá de, bueno, una cuestión, muchos dicen una cuestión cambiaria, puede ser, para mí no hay un tema de cuestión cambiaria solamente, también hay muchísimos argentinos que no viajaban al interior de nuestro país y hoy Mendoza también van un montón de argentinos. ¿Qué crees que hicieron los privados, tus colegas, tus competidores, tus prestadores? ¿Qué es lo que hicieron como industria para llegar hasta acá?
Hicimos todo, o sea, acá no hizo nada el Estado nunca, como en cualquier lugar del mundo, ¿no? El Estado solamente se ha dedicado a poner trabas y a molestar un poco, pero los hemos pasado por arriba. Hay dos cosas de lo que dijiste vos. Una, el tema cambiario. Eso yo creo que es un gran mito. Mendoza está muy bien a nivel turístico desde hace muchos años, por lo menos 10 años, independientemente del tipo de cambio. Hay un turismo receptivo de alta gama que trasciende el tipo de cambio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El cliente mío que viene, este grupo de brasileros que estoy esperando ahora, vinieron en su propio avión. Entonces, una persona que despacha su propio avión no le modifica mucho en la toma de decisiones si el almuerzo cuesta $30 o $50 o $70. Buscan calidad. Mendoza compite contra los grandes destinos del mundo y compite y gana muchas veces y nos va bien, independientemente del tipo de cambio. Lo que sí ha sucedido es que la ventaja cambiaria que tiene hoy la Argentina ha permitido una especie de turismo aspiracional de países vecinos que vienen porque se puede. Yo hago alguna comparación a veces con lo que es, sin saber mucho, ¿no?, siendo atrevido, Punta del Este para Buenos Aires. Punta del Este ha sido un destino caro toda la vida, y en el momento que por algún tipo de cambio, alguna situación circunstancial se abarata, accede a Punta del Este gente que normalmente no va, y como está barato se puede sacar el gusto de vivir lo que vive Susana Jiménez todos los veranos. Acá pasa algo parecido. Está llegando un turismo que sí creo que es propio de la situación cambiaria, pero que va a ser pasajero. En donde la situación se acomode nuevamente, Mendoza no es un destino popular, es un destino de alta gama y tiene precios de alta gama. Y en ese estándar nos va muy bien, como te digo. Yo vengo ahora de recorrer bodegas en España, en Italia, en Francia, hace un mes atrás, y no tengo nada que envidiarles. Es más, creo que tenemos mucho por enseñarles, aunque parezca soberbio. Así que el tema cambiario yo lo dejaría un poco de lado. Y luego está el tema de los argentinos. El argentino de alto poder adquisitivo no acostumbraba vacacionar dentro de la Argentina. Luego de la pandemia, cuando las fronteras estaban cerradas, pero se abrió el turismo interno, tuvieron que elegir. Y casualmente, Mendoza estaba preparada para dar ese tipo de servicios. Acá tenemos servicios de categoría de verdad. Yo trabajé 10 o 12 años en esto, turismo receptivo de alta gama, sin atender nunca a un argentino o rara vez a algún argentino. Y empezaron a llegar muchos argentinos y quedaron sorprendidos con la calidad de servicio que nosotros habíamos armado acá para el turismo internacional. Y eso se está consolidando. Sí es cierto que después de pandemia empezamos a tener infinidad de turistas argentinos que antes para nosotros no existían. Como un ejemplo, te digo, en el año 2016 o 2017 nosotros hicimos una estadística anual y teníamos en ese momento 60% de brasileros, 30% de americanos y 10% de raros, pusimos nosotros internamente. Y entre los raros teníamos un hindú, un polaco, un costarricense y un argentino. Hoy los argentinos me imagino que ya están en un tercio de lo que nosotros atendemos, más o menos.
En la dificultad, vos sabés que en el turismo, lo sabés mejor que yo, los prestadores, la infraestructura, la hotelería, bueno, hay un montón de factores. Y en ese sentido creo que Mendoza por ahí es una de las potencias a nivel nacional. ¿Eso lo ves tan así? ¿Crees que falta mucho? ¿En qué punto te ves la infraestructura del destino, privado o estatal, eh?
No sé qué sería la infraestructura estatal. Si hablamos del tema de rutas, conectividad, etcétera, nos falta. Lo suplimos con, sobre todo con recursos humanos. La Argentina tiene muy buen recurso humano, esto es sabido, y en Mendoza ese recurso humano argentino, encarador, simpático, etcétera, se sumó a grandes inversiones extranjeras. Ahora en este momento, ayer estuve en la inauguración del Marriott acá en Mendoza. O sea, Mendoza sigue creciendo, todavía no puede atender la demanda de, sobre todo, de camas de alta categoría. Mendoza está muy, muy bien. Yo no le envidio nada a ningún destino mundial en cuanto a a las prestaciones que damos. ¿Qué nos faltaría? Y algo de alguna ruta que tiene algunos pozos, un poco de conectividad, etcétera, pero poco, poco, porque los privados han sabido suplir la falta de un estado eficiente. Hay una calle que está en Gualtallarí. Gualtallarí es una de de las zonas míticas del turismo de Mendoza, de bodegas, y hay una calle que se llama La Vencedora, que es calle, es ruta en realidad. Que está de tierra, en muy mal estado generalmente. Bueno, se ha hecho un consorcio privado para pavimentarla. Ayer nos estaba diciendo el dueño de uno de los emprendimientos que en 6 meses va a estar todo pavimentado, financiado por privados, que son los dueños de las bodegas y los hoteles que están en el lugar. Mendoza está bien, está muy bien. No tenemos serios problemas, ni necesitamos ayuda del Estado para nada. Lo que es promoción de Mendoza se ha hecho con la más sana y genial de las promociones, que es el boca a boca. Yo creo que hace mucho tiempo que no atiendo algún turista que no venga recomendado por un amigo que vino antes.
Che, Hugo, pero ahí en algún momento cuando tuvimos, o por lo menos yo sigo bastante el tema aéreo,
Sí.
entiendo que le falta mucho vuelo a Mendoza, por más que está lleno de vuelos y debe ser uno de los destinos más conectados del país. Si no debe ser
Sí, pero
el tercero.
es muy poquito. Tenemos Lima, tenemos Panamá como hub de Estados Unidos, Santiago de Chile y un vuelo directo a São Paulo. Nos falta mucho de eso, pero pese a eso, los turistas vienen teniendo que hacer tres combinaciones, hacer cosas, porque por ejemplo, un tipo de Chicago tiene que volar de Chicago a Dallas y de Dallas a Santiago de Chile y de Santiago de Chile a Mendoza. Así todo vienen. Obviamente, tener un vuelo Mendoza-Dallas o un Mendoza-Madrid sería maravilloso. Pero son aspiraciones que tenemos que no nos impiden en este momento seguir trabajando. Muchas veces creo yo en distintos lugares. Yo he ido a dar charlas de enoturismo a Ica en Perú, en la zona pisquera de Perú, mismo en San Rafael, en Mendoza, estuve en Salta. Muchas veces los privados creen que si el Estado le pone el vuelo, le pone la ruta, ellos van a triunfar. Y la realidad es al revés, o sea, tenés que generar el volumen necesario para que se justifique un vuelo, para que se justifique un pavimento, y Mendoza lo está haciendo. En algún momento lo vamos a tener el vuelo. Mientras no tengamos el Mendoza Dallas que queremos, tenemos el Dallas Santiago, Santiago Mendoza, Dallas Panamá. Yo lo que creo que Mendoza debería ser tomada en algún caso como ejemplo de lo que es el motor brutal de la actividad privada dedicada de lleno a algo sin estar esperando nada. Después se exige, ha sucedido con algunas rutas muy dañadas, por ejemplo la zona de Barrancas Maipú, que ya era intransitable, poco más que algunas bodegas han ido al gobierno a decirle, flaco, estamos recibiendo gente de todo el mundo, estamos trabajando, pavimentemos esto, y se ha hecho. Pero al revés, no esperar la obra pública, el vuelo, la promoción de la Secretaría de Turismo, ni nada de eso, para empezar a trabajar, sino empezar a trabajar, llenar esto de gente que gaste dinero y después ir a pedir. Me parece que es el camino, no sé, así funcionó acá por lo menos.
Sí, bueno, el espíritu emprendedor del mendocino funcionó siempre así, incluso con la industria que han desarrollado del vino o del turismo. Lo que me dicen a mí, y no me consta, es que con todos los vuelos que hoy tiene, el aeropuerto está saturado. ¿Eso es así?
Sí, el aeropuerto nuestro es muy chiquito. El fenómeno del turismo dentro de lo que es la Argentina es bastante novedoso. Esto comenzó ahora unos 15 años atrás, el turismo en cantidad. Esto que te hablábamos del tipo de cambio y la presencia de argentinos multiplicó, el aeropuerto no da abasto. En mi opinión, el aeropuerto también está muy mal ubicado en Mendoza geográficamente, está para el otro lado totalmente de donde debería estar. Yo creo que Mendoza se debe poner un aeropuerto, puntualmente para mí tiene que estar en la zona de Anchorís, entre Luján de Cuyo y el Valle de Uco,
O sea, para el otro lado.
pero para el otro lado, claro, el aeropuerto de Mendoza está hacia el norte, todo el turismo se desarrolla de Mendoza hacia el sur, para salir del aeropuerto y llegar a las bodegas tenés que atravesar la ciudad por el medio. Está muy mal ubicado, pero bueno, estamos en la Argentina, ¿no? La posibilidad de que se construya un nuevo aeropuerto es un anhelo, pero mientras tanto seguiremos cruzando la ciudad para llevarlo. Es bastante raro lo que pasa, ¿no? Porque vos tenés en cuenta que del aeropuerto al Valle de Uco tenés entre 1 hora y media y 2 horas de auto para llegar a los alojamientos top del Valle de Uco, y así todo la gente sigue viniendo. Después de hacer 3 escalas, lo tenés que subir un auto y llevarlo 2 horas. 2 horas de auto es mucho para un turista. Y sobre todo cuando te estás bajando un avión de semejante viaje. Y así todo, en el Valle de Uco está absolutamente colapsada la capacidad hotelera, no da abasto. Si yo hoy tuviera que invertir o quisiera invertir, invertiría sin ninguna duda en camas de alta gama en el Valle de Uco. Está faltando, ¿no? Y eso lleva los precios a las nubes también, el exceso de demanda y la poca oferta.
Eso, Hugo, lo decís, aún con la gran, digamos, en la ciudad, en el centro, hay muy buena oferta hotelera de alta gama, por ahí debe ser la mejor del país, con todas las
Sí,
marcas
pero
mundiales
falta.
que quieras.
Sí, pero falta. Falta porque mucho turista tiene el anhelo. A ver, yo en este momento estoy en el Hotel Sheraton de Mendoza, que es muy lindo, pero no deja de ser un Sheraton en el centro de una ciudad. Y
Sí.
el turista que viene a Mendoza lo que está buscando es dormir entre viñedos, despertarse a la mañana y ver pajaritos, algún zorrito correteando, los viñedos y la montaña. Eso es Luján de Cuyo, Valle de Uco, las zonas vitivinícolas. Hay muchas posadas en bodegas que funcionan muy bien, muy caras, y ahí es donde hay más demanda. Ahí hay mucha demanda, porque lo sé, porque cuando me piden recomendaciones, yo no vendo alojamiento, pero cuando doy recomendaciones, normalmente me devuelven la llamada, el WhatsApp, los pasajeros, diciéndome, no consigo lugar, y a veces están reservando 1 mes o 2 meses antes. Está a full. Lo que digo es la zona vitivinícola y
Sí, Hugo, ahí lo tenemos. A Hugo conectado, se nos fue el audio. Estamos hablando con Hugo Lariquia, ahí en Mendoza. Hugo, ¿nos escuchás? Se ve que se le quedó sin señal el teléfono. Bueno, nosotros estamos acá en Turismo Cero hablando con Hugo Lariquia, especialista en todo lo que son caminos del vino, turismo receptivo ahí en Mendoza. Bueno, vamos a irnos. Se le ve que se le cortó. Vamos a una pausa. Con esto terminamos la nota con Hugo. Y ya saben, volvemos después de la tanda con más Turismo Cero Radio.
Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.